Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Efesios capítulo 2. En el credo, la última parte ya es creemos en la iglesia. Y algo muy importante en eso es ver que todo lo anterior, creemos en un solo Dios, Padre, creador de los cielos y la tierra, de lo visible, lo invisible y todo, y en Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Entonces hay un vínculo que se hace así, Padre e Hijo. Parte de la polémica y la confusión que existía y el concilio de Nicea, lo que querían aclarar y establecer, es lo que dicen las Escrituras acerca de Dios. Entonces, por eso enfatiza mucho la naturaleza divina, la deidad de Jesucristo, Dios verdadero de Dios verdadero, luz de luz, engendrado, no creado. Entonces no es un ser distinto, es la Trinidad. Entonces hay un vínculo muy notable entre el Padre, Dios el Hijo, pero hay un vínculo muy notable entre el Espíritu Santo que hemos estado viendo y la iglesia, porque el Espíritu Santo convence, primero, o sea, está en el mundo para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, y Él nos, al nacer del Espíritu, nos constituye hijos de Dios, testifica a nuestro espíritu, Romanos 8:16, de que somos hijos de Dios, revela a Jesús en nosotros y a través de nosotros. Y todo lo que Jesús enseña ampliamente en muchas cosas, pero en San Juan del 13 al 17, la mitad del contenido, si no más, es acerca del Espíritu Santo con los creyentes. Pero al decir creemos en la iglesia, y eso es una frase muy importante que ahora ya como que es muy político decirlo, pero hay que recordar cuando formularon esto como un resumen, esto es lo que creemos, estaban adoptando una postura delante del mundo. El credo, cuando decimos credo, es yo creo en latín. Entonces, credo, porque era un individuo dando su declaración y afirmando esto es lo que yo creo para ser recibido en comunión con la iglesia. Entonces, primera comunión y todo eso. Pero originalmente el concilio tomaron semanas para esto. El que ahora decimos San Nicolás era un obispo y él le puso un óper a otro que era hereje en el concilio porque ya se enojó de plano. Esa es la iglesia, señores. Le puso un óper. Entonces, en muchos retratos religiosos de San Nicolás, no Santa Claus, San Nicolás, obispo, lo ve sin mitra porque lo castigaron. Bastaba bajo disciplina porque él perdió los estribos en el concilio de Nicea. Entonces, era una polémica, eran cosas muy fuertes y viendo el daño y la perdición que eso hace al no saber creer en Jesús, al hacer un equivalente entre lo que yo siento y lo que creo, que es lo mismo. Entonces, eso, ellos estaban viendo la destrucción de vidas enteras y familias y comunidades y todo a través de esas enseñanzas. Entonces, al establecer eso, al rato ya pudo llevar su mitra otra vez, Nicolás. Pero Nico es uno de mis héroes porque de muy pocas pulgas para falsa doctrina. Entonces, Efesios 2, Pablo enseñando a los efesios algo acerca de la iglesia. Vamos con lo que dice el credo primero. Cuando dice creemos, estamos viendo una diferencia. No es yo frente a la iglesia para que me reciban en comunión, por eso primera comunión. Entonces, no es lo que yo digo que creo, sino decimos lo que creemos, y no delante de la iglesia, sino la iglesia delante del mundo. Eso es el concilio de Nicea. Eso es lo que creemos. Y entonces, si no lo crees, podemos dialogar, pero esto es lo que creemos. Entonces, cuando estamos viendo el credo, es lo que creemos. Y tiene tres verbos activos aquí en esta última parte. Creemos, confesamos y esperamos. Dice, creemos en una iglesia santa, católica y apostólica. Confesamos un solo bautismo para la remisión de los pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Entonces, tres cosas, creemos, confesamos y esperamos. Otra cosa con eso, dices, iglesia santa, católica, apostólica, no dice romana. Acuérdate, en aquel entonces era una, no era la griega ortodoxa y la católica romana. Ortodoxo y católico tenía mucho que ver parecido. Cuando se dividió en dos, era por la frase que procede el Espíritu Santo del Padre y otros decían del Padre y del Hijo. Y al no estar de acuerdo, griego, latín, así. Primera división, por una postura. Pero otra vez, esa división fue la iglesia frente a la iglesia. Entonces, mucho de lo que nos define como cristianos no es frente al mundo, sino frente a la iglesia. Que eres bautista, que eres pentecostés, que eres carismático, que eres pentecostés apostólico, que eres nazareno, que eres presbiteriano, que eres semilla de mostaza, lo que sea. Entonces, nuestra música no nos define frente al mundo. Ellos realmente no ven mucha diferencia entre el presbiteriano cantando cuán grande es Él y el pentecostés cantando cuán grande es Él, y que lo hagan con guitarra eléctrica y batería o que lo hagan con un órgano. El mundo no distingue eso. Entonces, esos son nuestros distintivos y nuestras diferencias y cómo nos definimos frente a otros cristianos, ¿te das cuenta? Entonces, estilo, vestuario y todo. Y tenemos que decir, bueno, cuando decimos creemos en la iglesia santa, católica y apostólica, dices, no, pues eso está grueso. No, no tanto. Sí está fuerte lo que dice, pero cuando dices esto es antes de definir lo que es hoy católico. Catolicismo, hasta apostólico también. Entonces, si vamos a la definición bíblica que ellos estaban aplicando a tomar su postura frente al mundo, podemos entender mucho mejor. Y luego confesamos, todos decimos lo mismo, eso es lo que significa. Confesamos un solo bautismo para la remisión de pecados. Otra cosa importante ahí es que la palabra remisión en griego, cuando formularon el credo, no es remisión como cancelar una deuda, sino es semejanza. Y entonces vamos a entender eso un poco mejor, qué significa el bautismo en agua y cómo se tiene que hacer y qué estamos diciendo cuando somos bautizados. Ha habido mucha polémica y hasta persecución e inquisición y demás cosas por el punto de que cómo que te atreves a ser bautizado otra vez. Y entonces tenemos que ver eso. Y esperamos la resurrección de los muertos. Algo importante es que no estamos esperando una reencarnación, como que me compran otras tres fichas y sigo jugando para ver si esta vez la saco. Entonces, no es reencarnación, sino resurrección. Ahora, ¿a dónde estamos caminando entonces si esperamos la resurrección de los muertos? Eso también vale la pena conocer y aplicar. Entonces, Efesios 2, versículo 11. Entonces nos está recordando algo para ubicarnos en lo que ahora es. Tenemos que recordar lo que fue y lo que fuimos. Entonces dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces, cuando tú piensas en iglesia, lo primero que hay que entender es otra vez, no es el edificio, es la gente. Pero otra cosa que está pasando en nuestros tiempos, porque decimos no es el edificio, entonces, ¿por qué pones tanta atención y gasto en luces, máquina de humo, láser, equipos de sonido y todo? O sea, nomás pregunto. No es malo, pero ¿por qué tanto énfasis en el entorno físico de la iglesia si la iglesia es la gente? Sí, es importante. Si vives en Cancún, aprecias mucho que gastan en aire acondicionado. ¿Okay? Entonces, ¿pero por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué cantamos cuando nos reunimos? Es para que los que vienen llegando tarde puedan todavía llegar y safe. Llegan en la quinta canción cuando la ofrenda iba pasando y yo ya. O sea, ya pagué mi boleto y todo. O sea, ¿por qué cantamos? ¿Por qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué te invitamos a traer una Biblia para acompañarnos estudiando así? ¿Por qué vamos viendo qué dice un versículo? ¿Por qué desmenuzar definiciones de palabras y todo eso? ¿Por qué voltear páginas en nuestra Biblia para comparar lo que dice en un lado y en otro lado de la Biblia? Bueno, creemos que en Dios Padre, creador de los cielos y la tierra. Y ves los cielos cielos y la tierra, dices, aquí hay algo muy inteligente, muy complejo en la creación, de lo visible y de lo invisible. Y creemos también que es no solo complejo, entonces inteligente, porque vemos orden, increíblemente orden y diversidad. Entonces vemos enorme poder y vemos, o sea, vemos todas estas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer lo que dice la Biblia? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Entonces necesitamos que Dios en su palabra nos enseñe, nos instruya cómo amarle. Pero entonces nos damos cuenta que nuestra adoración de Dios, nuestro amor a Dios, tiene que ser inteligente. Y va a ser un poco complejo. Y porque es un poco complejo, siempre hay problemas de proyecciones y fallas de sonido y logística de estacionamiento y dejar a tus hijos y luego llegar aquí y luego no se pueden sentar juntos porque pues, ya encontramos dos lugares juntos y es complicado. Pero si hay un diseño, hay un propósito, hay un horario y un lugar, entonces empieza a ver eso y como que todo ya empieza, a veces es el triángulo de Bermuda, pero hasta eso es un triángulo, entonces ahí va. Ahora, ¿qué entonces? Pero otra cosa que vemos en la creación, en la obra del Creador, es un diseño, es algo inteligente, es algo complejo y es belleza. Entonces cantamos, y cuando cantamos estamos reiterando información que está aquí, promesas, peticiones, esperanza, anhelo, gratitud, entonces estamos reiterándolo, pero al cantarlo estás usando otra parte de tu cerebro, y dices, sí, esa parte no me funciona igual, no afino, sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, tú estás viendo letra, y luego estás cantando, está entrando por tus ojos y procesándolo y lo dices junto con los demás cantando, ¿ok? Entonces hay algo que de cantar juntos y es melódico y entonces hay belleza. Y tú dices, pues yo no canto bonito, por eso vente a cantar y ya nadie te escucha y suena bien cuando estamos juntos. Y solito bañándote no suena tan bien, aunque tú crees que sí. Entonces, ¿por qué cantamos? Porque es bello, porque es inteligente, es complejo. Trata de tocar esto y cantar a la vez y, no, y cuando te equivocas no hacer muecas. Entonces, es complejo producir música. Entonces, por eso lo estamos haciendo y te das cuenta que es razonable. Y es razonado lo que hacemos, por qué lo hacemos, por qué ponemos las sillas de cierta forma, por qué cierto horario, por qué luces, por qué la forma de ventilación, por qué el estacionamiento. Hay razones. Ahora, siempre va a haber alguien que tiene una mejor idea. Y yo, Dios me ha puesto como líder en la iglesia, entonces yo estoy abierto a escuchar nuevas ideas, pero algo imprescindible, algo indispensable para alguien que trae una mejor idea, es que también yo pueda ver o cualquier otro pueda ver que también escuchas a Dios, porque Él es el inteligente, Él es el diseño, Él es algo que hizo, es quien hizo algo razonado y razonable y buscamos razón en lo que hacemos. Ok, entendiendo eso, podemos decir, ok, creemos en la iglesia, creemos en algo que es la asamblea, eso es lo que significa eclesía, iglesia, es asamblea, es convocar y estar juntos en un lugar en cierto tiempo y estamos haciendo algo juntos, no estamos comiendo juntos, no estamos también, o sea, convocas gente para jugar un partido de fútbol, o puedes ir a una fiesta, o puedes ir a un baile, o puedes convocar a una asamblea de padres de familia en escuela, pero estamos convocados, es una asamblea de creyentes en Jesucristo. Y algunos vienen como invitados y están tratando de entender por tanto rollo que se habla, ok, pues ya estamos explicando por qué. Efesios 2:11, Pablo el apóstol recordando a los efesios, dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces había diferencias y brechas en la humanidad, nada nuevo. Pero Pablo les está recordando, ustedes no tenían parte en esto. Y todos nosotros podemos decir, hubo un tiempo en mi vida, aunque me traían de niño, que realmente yo no tenía ni parte ni suerte en eso. Dijeran los viejitos, no tenía vela en este entierro. Entonces, hubo un tiempo que simplemente esto era ajeno a mi vida, a mi pensamiento, a mi prioridad y a mi esperanza. Entonces, acuérdate que en otro tiempo los descriptivos y las etiquetas que hoy aplican no aplicaban. Los gentiles, que son las naciones, las etnias. Y Dios, dice la Biblia, es quien inventó la diversidad étnica, lenguas y naciones y lenguajes. Entonces, aquí hay gente que habla mixteco, aquí hay gente que sabe un poco de náhuatl, aquí hay gente que su antecedente en su familia son zapotecos, otros son de Michoacán y hay sinaloenses, hay gente, entonces hay de todo eso. Y entonces parte de lo que somos. Entonces, y dentro de eso hay linajes. Entonces de repente empezamos a decir, es que yo no puedo ser cristiano porque yo soy muy voluble. Y Jesús dice, ajá, vamos a hablar de voluble. Yo hice un látigo de cuerdas y expulsé a los comerciantes de la casa de mi padre. Fuera. Y se enojó. Y dice, entonces él dice, sí, hablemos de volubles, hablemos de ira y de enojo, hablemos de eso. Y otro dice, es que yo soy, como que yo soy muy miedoso. Y Jesús dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. Entonces hablemos de timidez, hablemos de, es que yo soy muy olvidadizo. Y entonces Jesús dice, y hablarás estas cosas cuando entras y cuando sales y cuando vas por el camino y lo pones sobre tu mano y tu frente y tu corazón. O sea, vas a tener que esforzarte más para recordar estas verdades que cambian nuestra vida. Entonces, pero ahora la tecnología nos permite repasar mucho más. Entonces llevas en tu celular, puedes llevar la Biblia en audio o puedes estar leyendo y cuando vas por el camino estás recordando estas cosas. Y tus hijos, y entonces, ay, ya papá va a dar otro sermón. Como si cada domingo no fuera suficiente, ahora otra vez. Y yo me acuerdo hace años en Tehuacán, por ejemplo, y estaríamos conviviendo, empiezan como a alburear o empiezan a vacilar o algo así. Entonces yo no amonestando, simplemente diciendo, o sea, es un momento didáctico, entonces ni modo, pues aguántenme. Entonces, mira, la Biblia dice esto, entonces estaríamos comiendo tamales, entonces empiezan a recordar, un poco acelerado, un poco revolucionado. Y yo hablando, entonces, pues saben cómo se hace en nixtamal, ¿no? Y lo que la cal hirviendo los granos de maíz y lo que hace con el pellejo del grano de maíz y cómo lo ablanda y lo hace digerible para nosotros. Ellos son la raza del maíz. ¿Ok? Entonces, Tehuacán es cuna del maíz. Y ahí les estoy diciendo lo que según deben de saber, cómo se hace nixtamal. Entonces, y Jesús dice, ese grano tiene que perder su figura y forma para ser algo diferente. Si un grano de trigo cae en tierra y muere, lleva fruto y el fruto permanece. Entonces, ¡ay, qué flojera! Sí, qué flojera, pero Jesús enseñaba por parábolas. Bienvenido a Semilla de Mostaza, abre tu Biblia. Entonces eso es lo que hacemos. Vemos algo de enorme complejidad y de tremenda belleza y Dios es el creador de eso. Entonces vamos al origen para conocer a Dios. Entonces en eso estamos. Acuérdate que eso no te pertenecía y no te permitían y te ponían una etiqueta que te hacía ajeno a eso. Pero Dios hizo las naciones, Dios te hizo mixteco para que te cueste. Dios coloca por la confusión de las naciones y la turbulencia de la humanidad, por clase social, por nivel de educación, por el trasfondo familiar, por ser gacho, por ser hijo de borracho, hijo de divorcio, por haber sufrido violencia familiar, por tener las marcas de alcoholismo o de drogadicción en tu familia o en mi familia. Todas esas cosas empiezan a colocar cada vez más lejos del alcance, porque decimos, yo no puedo ser cristiano porque yo soy esto, y eso me coloca fuera del marco. Pero entonces lo que estamos diciendo, creemos en una iglesia santa, católica, y apostólica, estamos diciendo la iglesia es para todos. Entonces, alguien que está con la confusión de identidad sexual y comportamiento y está así, te podemos recibir. Así como recibimos al que tiene problemas con su forma de beber alcohol, y el que tiene problemas con su forma de usar internet, y el que tiene problemas con su forma de seguir deporte, y otro que tiene problemas con su forma de tratar con su esposa, verbalmente o físicamente. Y podemos recibirte, pero lo mismo va a pasar que al grano de maíz en la olla cuando están haciendo un nixtamal. Vas a perder esa figura, vas a perder esa forma y vas a tomar otra forma. Y la Biblia dice, transfórmate por la renovación de tu entendimiento. Entonces, en eso estamos. Entonces, acuérdate que tú, parte de las naciones en su confusión, en su diversidad y todo eso, los gentiles en cuanto a la carne, pero Dios no está poniendo el mismo tipo de etiqueta. Y yo podría decir, pues yo hubiera querido otra genética, yo hubiera querido otra crianza, yo hubiera querido otra geografía y no tener que siempre decir, ¿y de dónde eres? Por el acento. Y tú crees, ay, eso, pero tener ojos de chícharo está, qué guapo. No, el sol. Y tengo que tapar mis ojos y mi cabeza y todo eso y poner filtro solar. Y mira, tú prietito y bien alegre. Entonces dice, sí, pero yo quisiera otra genética y otra geografía y otro trasfondo. Y Dios dice, Nel, eso es lo que te tocó. Y Dios permite alcoholismo y permite drogadicción y divorcio y violencia y guerras y muchas cosas. Dice, ¿cómo lo permites si eres Dios bueno? ¿Por qué permites eso? Colocándonos cada vez más fuera de tu alcance. Y Dios dice, para que vean cuán largo es mi alcance. Entonces, por eso dice, en aquel tiempo, versículo 12, estabais sin Cristo. Acuérdate, en aquel tiempo. Es parte de tu historia, es parte de mi historia. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Un amigo mío de hace muchos años y muchas vivencias juntos. Él llevaba a sus dos hermanitos, eran los tres más chicos de una familia grande. No había electricidad en su casa, no había una silla sino para el papá, los demás alrededor de la mesa parados comiendo. El papá entraba a veces borracho con todo y caballo y machete sacando chispas en la pared. ¡Ay, papá, ya llegó! Y todos a correr. Y él a golpear a la mamá un rato y ahora, haznos de comer. Entonces entrando ella tratando de no llorar y voltear tortillas. Esa es su familia, mi amigo. Esa es su familia. Y ahora trata de crecer como un hombre normal en esto. Trata de no pensar cosas raras. Trata de no expresarte fuera de serie. Se trata de hacerlo. Entonces él llevaba a su hermanito José y su más hermanito Adán, iban caminando varias cuadras, como 2 kilómetros, a una colonia donde sí había electricidad y veían entre la cortina, veían el hombre nuclear, su héroe, el hombre nuclear. Y entonces él cargaba a Adán y José podía alcanzar y ahí están viendo. Luego venía la señora y cerraba la cortina. En el señor de la casa viendo esas casas que la sala da a la calle, o sea, cuál zaguán y cuál no, entonces así, da a la calle. Entonces el señor decía, hace calor, y abría la puerta para que estos niños pudieran ver. Ok, entonces, y si tú te identificas un poco con eso, qué duro, ¿verdad? ¿Y cómo creces normal en eso? Y no era falta de dinero. Hacían para tener carritos, tomaban un pedacito, un trozo así de maguey, de penca de maguey, entonces le dibujían con algo filoso, dibujían y eso era su carrito y con machete, el mismo que sacaba chispas en la pared, hacían rebanadas de olotes y esas eran las ruedas y ahí jugaban sus cochecitos hechos de penca de mamé. El mexicano le busca, pero no siempre la vive bien. Y no siempre pasa sin cicatrices y sin marcas para llegar a donde tú y yo hoy estamos. Entonces, viendo eso, dice versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Y cuando lees el relato bíblico de los padecimientos y la crucifixión de Jesús, tienes que decir, así Dios abolió, así borró, canceló y suspendió las enemistades, las cosas que nos separaban unos de otros y de Dios, aboliendo las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Tú no llegaste aquí por ley, llegaste aquí por puritita gracia de Dios y por su misericordia estás aquí hoy. Dices, no, yo vine con mi mujer. Y por la puritita gracia de Dios consiente en vivir contigo. Y Dios te sigue prestando aire y sigue latiendo tu corazón. Cambia de modo de pensar. Si yo vine con mis papás porque mi mamá se pone bien especial si no la acompaño a su iglesia. Pues bienvenido, papá. Qué chido que estás aquí, hijo. Qué bien. Pero tú crees que por ley, es la ley de mi mamá, mi jefa, sí, gobierna. No. Él nos trajo cerca de una forma complicada, una forma compleja, un diseño intencional, bien elaborado desde antes de los tiempos, Él trayéndonos de lejos hacia muy cerca. Entonces, algunos crecieron con lo que hoy llamamos cuna cristiana, y desde chico estabas memorizando versículos y cantando, el amor de Dios es maravilloso, y con ademanes y todo eso, y así, y dices, ay no, pero qué feo, porque mucha hipocresía. Sí, ¿verdad? Creemos en la iglesia. Porque la iglesia es donde observamos el proceso del grano de maíz convertirse en tortilla. Y es caluroso, lo muelen, lo aplastan, le despellejan. Pobre grano de maíz. Nadie le preguntó, ¿y tú granito de maíz, qué quisieras hacer domingo? Pues quiero ir a nadar. No. Vas a una lata sobre estufa con cal y vas a hervir toda la noche y luego vamos a vaciar eso y vas a hacer nixtamal y no termina, vas a hacer tortilla para que yo te coma. Y tú dices, pero eso no era mi anhelo. No. Entonces, ¿qué le podría hacer creer al grano de maíz que todo esto fue bueno? Molido, quemado, hervido, despellejado, etcétera. O sea, ¿qué le podría hacer creer que esto fue bueno? Que esto fue bello. Que este dolor y eso arrancar mi piel, que esto puede ser bello. ¿Qué le podría hacer? Pues vamos a ver por eso. Yo te he dicho a través de estudiar el credo y en muchas ocasiones antes estudiando aquí la Biblia, ¿por qué todavía soy cristiano? Pero en esta última parte del credo te estoy diciendo por qué todavía soy pastor. No porque ustedes me toleran, y gracias porque me toleran, pero no por la tolerancia, no porque pues no me queda de otra, pues mejor le sigo, sino porque creo en la iglesia. Es donde yo puedo observar cada vez que nos reunimos todo este revoltijo de gente tan chistosa, hipócritas, pecadores. Todos arrastran un expediente y un historial bastante complicado. Pero ¿cuál es tu caso? ¿De dónde te trajo Dios? ¿De qué tan lejos estaba? ¿Cómo te costaba escuchar y darte cuenta que Él te está llamando y te puso ya el ojo y te puso el dedo y te dijo, ven? Y cuando Jesús, alguna vez escuchaste, Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y dijiste, yo tengo sed. Esto es lo que me pasa. Entonces vienes y Él gana. ¿Pero qué es lo que gana? Un proyecto, un personaje con complejos y neurosis y excusas y pretextos y una familia horrorosa y un pasado horroroso y es chistosito y es chismosito y es payasito. ¿Y por qué Dios va a deleitarse? Bueno, Lucas 19:10 dice, el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, al perder a Adán, Dios, ¿qué perdió? Su imagen en él. El pecado empieza a opacar, a distorsionar, a morder y masticar y destruir la imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que el pecado hace. Por eso cuando estás viendo noticias dices, Y luego te congregas y ves alrededor y ves payasitos, neuróticos, gente complicada, gente con historia, y dices, y quieren que yo esté aquí oyendo. Sí, así es. ¿Por qué? Porque tienes el privilegio de observar un proceso, de recuperar Dios lo que le da deleite, su delicia, su imagen y semejanza, el mismo amor y deleite que el Padre tiene en el Hijo, que el Espíritu Santo tiene en ser Dios. O sea, la imagen y semejanza de Dios. Entonces, o sea, porque tú dices, ¿por qué Dios me ama? Entonces tratas de ser bonito. Te falta. No te va a dar tiempo a arreglarte y componerte y peinarte y depilar y todo. O sea, ya. Ahora sí, Dios cuando me ve, ¿qué ve? Un proyecto, un pecador. Pero está recuperando la imagen perdida, la imagen de Él, la semejanza de Él. Y eso la Biblia lo llama santificación. Y es un proceso que luego duele. Y Dios permite cosas que dices, esto me va a destruir. Así dijo el grano de maíz en la lata sobre la lumbre. Y luego echan cal y dices, como si me hiciera falta otra cosa. Y luego a moler. Y luego hacer bolitas y luego aplastar. Pues, ¿qué quieres? ¿Bola o algo planchado? Bola y planchado. Es una tortilla y ¡bum! Y ahí va sobre el comal. Y luego ya te inflas y dices, ya estoy bien. Y te voltean sobre tu panza y otra vez. Y así. Y finalmente, ¿qué? A más tardar, o vas para las gallinas o vas a hacer chilaquiles. Pero toditito se va. Y dices, ¿y eso qué? Pero una tortilla... Niños latosos en la cocina, pum, taco de sal, sálganse a correr. Y corren un rato. Y te acuerdas. Y cuando están haciendo tortillas, y cuando están haciendo totopos, y cuando están haciendo taquitos, y cuando quitan la tapa de la olla de tamales. Y todo empezó con un granito de maíz duro, satisfecho en sí mismo, con otro plan para su existencia, y toman y así los echan de mayoreo a granel a hervir. Ya estamos llenos. Entonces, si dices, pero yo soy humano, yo también. Pero entendemos algo a través de una parábola, como un grano de maíz va siendo cambiado en otra cosa, y no es reencarnación. Para eso existe, por eso sembraron maíz, para tener tortillas, para tener tamales. Por eso sembraron. Y por eso fuiste sembrado en el mundo, para ser cosechado, para llegar a Dios. Ahora, otra parábola que Jesús contó, el hijo pródigo. Que cierto hombre tenía dos hijos y el menor dice, ya dame mi herencia que me toca. Que fue una grosería, o sea, ya muérete. Como no te apuras, pues yo ya quiero vivir. Le da su porción, se va, lo gasta todo otra vez, Dios permitiendo que llegara tan lejos, tan apartado, tan mal hecho, que imagínate en una cultura de judíos, y quedó tan reducido este joven, gastó todo en vivir mal, en hacer malos amigos, en tomar malas decisiones, y quedó tan así que quedó arrimado. ¿Y quiénes apestan a los tres días? El arrimado y el... muerto. Pues él estaba vivo, entonces era un arrimado a un ganadero y él está alimentando a los cerdos. Entonces quería poder comer lo que les daba a los marranos. Entonces tú y yo podemos decir, ¿por qué me dices que soy pecador? ¿Por qué me dices que soy chafa? ¿Por qué me dices que soy confundido? ¿Por qué me dices que no cumplo lo mismo, la misma ley que yo digo que es que hay que hacer así y luego yo no lo hago? ¿Por qué me condenas? Yo no te condeno, tu boca te condena, porque el pez por su boca muere. Y tú pones un juicio y luego no cumples tu propio juicio, y yo también. Y Dios dice, ¿me harán caso? ¿Me prestarán atención, chicos? Si alguno tiene sed, y lo pone tan básico y tan sencillo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno cargado y trabajado, venga a mí, yo le daré descanso. Y yo le enseñaré cómo ser como yo. aprende de mí. Y decimos, yo estoy bien, yo fui al Tec de Monterrey. Y hasta con binoculares tendremos que ver porque estás muy grande. Y no dice, si a alguno no le cuadra, no salen sus proyectos, no está realizando sus metas de vida, si alguno tiene problemas relacionales y nunca encuentra amor verdadero, dice, si alguno tiene sed, lo pone tan básico, tan crudo ante nosotros, si tienes sed, ven. ¿Y ya qué haces? Y lo demás ha sido historia, hemos venido. Entonces el que viene y está diciendo, ve gente rara, ve gente no muy alineada, ve gente como que no se sabe arreglar, no se sabe peinar, no se, o sea, no sabe que esto ya es un hueco aquí, está quedando bien pelón. O sea, están, o sea, tú ves todo eso y luego de repente Dios así, ¿tienes sed? Sí, tengo sed. Estoy cansado de ser autónomo, de verlas por mí mismo. Estoy cansado de eso. Entonces, Él es nuestra paz. Los que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El marxismo pretende hacer lo que la Biblia hace. Y lo hace en cada generación, en cada pueblo, nación, linaje y lengua. Lo está haciendo todo el tiempo. Y el marxismo pretende hacer lo que la Biblia de por sí hace. La palabra de Dios, el Evangelio, es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y solo tienes que creerlo. Y dices, no, 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 es que tenemos que hacer una revolución. Ay, mi granito de maíz, va a haber una revolución. No tienes idea. No tienes idea dónde irás a parar. Sí, va a haber una revolución, pero no así. No viene de abajo, viene de arriba. No viene de afuera, viene de adentro. Entonces hemos hablado de arrepentimiento, metanoia, es como voltear el calcetín al revés. Y ya te lo pones, por eso lo volteas. Volteas el suéter al revés, ¿por qué? Para ponértelo bien, porque qué chistoso se ve con la etiqueta por fuera y las costuras y todo. Dices, ese niño no se sabe vestir. Voltea tu suéter. Entonces eso es metanoia, es arrepentimiento, es cambiar lo que piensas. Entonces la iglesia es donde lo observamos. O sea, un individuo frente a la iglesia dice, yo creo tal y tal. Pero la iglesia delante del mundo dice, creemos tal y tal. Y aquí está la evidencia. Este proceso, porque nadie está en el mismo, como que pasamos toda la primaria y secundaria y todo, que era tu grupo, ¿qué? Segundo A o segundo F. Si era una escuela muy grande, yo no era de los buenos. Entonces, ok, entonces dice, sí, mi grupo siempre era el grupo F, y toda la vida ya estás catalogado, encasillado, encaminado, esto es, y así te ven, y así te ven, y así te ven, y pasa el Hijo de Dios y dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, y te das cuenta que Él ve su imagen perdiéndose, disolviéndose, disolución de la personalidad, distorsión de la personalidad, del pecado. Y Él está viendo eso y mete mano y lo saca y lo salva y empieza a recuperar su imagen y semejanza en nosotros. Pero tarda y es doloroso. Es un proceso largo, doloroso, arde y te quita el pellejo. Y te voltea al revés como un calcetín. Dice, pues yo soy un ser humano. Y dice, sí, 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 sí. Y Dios hizo ser humano para que vieras qué sucede cuando te quitan el pellejo. Qué sucede cuando te clavan en una cruz. Que hasta Él puede llorar. Entonces dices, ok, me quedo callado y sigo escuchando. Y nos arresta. Porque entonces ves igual, Dios infinito, eterno, perfecto en sus atributos, cruzando infinita distancia para medir la misma estatura que yo, que Él puede ver así mi anchura y decir, ok, te voy a vestir de mi justicia. Y puede, ok, ¿cómo, cuánto calzas, Jaime? Ok, ten esto. ¿Qué sucede con el hijo pródigo? Regresa de dar de comer a los marranos. Dice, qué tonto. ¿qué hago aquí? Me levantaré y volveré a mi padre. Y su padre lo ve de lejos, entonces asomándose, dice a todo el mundo, ¿y tu hijo ya murió? Ay, qué lástima, dan pésame. Y allá lo enterraron, sí, en un país lejano lo enterraron. ¡Ah, qué tragedia! Y llega su hijo y lo ve desde lejos. Quiere decir que aunque lo dio por muerto, como Dios nos da por muertos, sigue asomándose para ver si alguien viene de regreso. Esa es la iglesia. Y por eso recibimos al que tiene problemas de identidad, problemas con su forma de beber alcohol, problemas con sustancias, problemas con internet, problemas con su mujer, con su marido, con sus hijos, con sus papás, así. El que no se halla si no viaja como un pavo real en avión, porque es que me angustio, necesito mi pavo real. Y todos estamos así. ¿En serio un pavo real? Esa es la iglesia. Pero suele suceder que alguien tiene una mejor idea. Cuidado. Entonces, yo creo en la iglesia. Yo estoy consciente que ustedes pudieron haber hecho mil cosas hoy y llegaron aquí. A tener líos de estacionamiento, a subirse así, a dejar que yo les hable un rato y no te dejo dormir, pero sí te hago reír y entonces, y de alguna manera ese granito de maíz, otro día más, va rodando por el mundo. ¿Y a dónde irá a parar? Pero ¿por qué eso? Porque veo cada vez lo que Dios está haciendo, que Dios ama la iglesia. Es la iglesia que Él compró con su propia sangre, el rebaño, dice así, que Él compró con su sangre. Y no era una oveja y dejó 99, dejó una quizás, y fue por 99 que no aparecían. Entonces el Hijo del Hombre ha venido para buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Pero qué se perdió? ¿Un pecador? No, la imagen de Dios. Pecadores ya hay, pero la imagen de Dios. Entonces Él empieza a podar, a cortar, a lavar y llamar y llamar. Y te llama y te llama y te llama y abres una Biblia, empiezas a leer y empiezas a entender un poco. Escuchas un sermón y alguien te exhorta y alguien te anima y alguien te consuela. Y la música te hace nudo en la garganta y dicen, ni tocan bien, ¿qué onda? ¿Por qué estoy llorando? Una señora después del primer servicio viene llorando así deshecha en llanto. Dice, tengo una alegría. Y digo, sí, y ahí va el grano al agua, a perder el pellejo, a perder su forma y figura, a llegar a ser otra cosa como Él estaba pensando que fueras. Imagina llegar un día a decir, este día justifica todo lo que he sufrido. Este día justifica la infancia que tuve. Este día justifica las pérdidas que sufrí. Este día justifica las esperas y las dudas y los temores que tuve que pasar. Este día lo justifica. ¿Cuándo será? Por eso creemos en la iglesia, confesamos un solo bautismo y esperamos la resurrección de los muertos. Vamos a seguir. Entonces, aboliendo en su carne, pero ¿qué le costó suspender y cancelar las enemistades? Reconciliación. Hoy temprano, justo empezando el primer servicio, fallece el papá de alguien de aquí, el gallo, Juan Luis. Muchos lo ubican muy bien en estacionamiento, ahí está sirviendo unos brazotes así, ya sabes de quién estoy hablando. Y fallece su papá, ateo. Y ahí está él orando años. Él llegó ateo a Semilla, y, o sea, haciendo cada desfiguro. Y Dios dice, a ver, granito, Juan Luis, vamos a hervir un rato y vas a cambiar de forma y de forma de pensar. Entonces él orando, él hablando con su papá, y le llevan al hospital, estaba muy mal, y dicen, esto es leucemia. Y hoy en la mañana murió. O sea, en cuestión de 24 horas, bye. Hizo paz con Dios y entra al hospital diciendo, Dios mío, Dios mío, y sale de este mundo diciendo, nomás quiero tomar un squirt y me voy en paz. Toda su vida negando, toda su vida negando, no, sí. O sea, es ese proceso que sí te voltea al revés. te despelleja, te aplasta, te muele, te transforma. Y Dios dice, esto es lo que esperaba, esto. ¿Por qué al papá de Juan Luis lo dejó tan así, tanto tiempo? Metanoia, otro. Rodolfo, el esposo de Fanny Pinto, muchos la ubican muy bien. Rodolfo, le detectaron cáncer del cerebro, ya metástasis, o sea, ya llegó Rodolfo, está en el estacionamiento. Abogado, ateo, todo el cuadro. Rodolfo, ¿qué pasó? Dice Jaime, esto es metanoia, así en silla de ruedas, temblando, o sea, los efectos en el cerebro. Esta es metanoia, eso es arrepentimiento. Y duró un mes, y así, como voltear el suéter al revés, un mes. Dices, oye, pero no habría sido, siempre tenemos una mejor idea para saber cómo Dios debe hacer las cosas, ¿verdad? Y algunos de ustedes siguen esperando, siguen orando, siguen hablando, siguen tratando de dialogar con alguien que no entiende, que no acepta, que no cree. Entonces, ¿y qué? ¿Y qué? Entonces, es un proceso. ¿Crees que Dios no se está asomando para ver si viene su hijo? Entonces, este joven, cuidando marranos, si nunca has cuidado marranos, no sabes de lo que te libraste. Pero porque hueles a marrano aunque ni estés cerca. O sea, nomás pasas por ahí y se te pega el olor. Y peor, si a ti te toca lavar al marrano, lavar el chiquero, alimentarlo y todo. O sea, tienes que tener zapatos o botas para eso. Que solo tu perro te quiere. Y no muy bien. Y los marranos tampoco, no muy bien, pero ya te aceptan. Entonces, ¿cómo? O sea, llega este muchacho a casa en trapitos, oliendo a estiércol de marrano, desnutrido, sin alimento, sin cordura, sin pretextos, sin excusas. Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, he pecado contra ti y contra el cielo. Y le iba a hacer una oferta y el padre le interrumpe. ¿Cómo llegaste tú a los brazos de tu padre Dios? Oliendo a marrano. O sea, tenía que contar tus dedos, porque si es así, a lo mejor es pezuña y eres cochino. Entonces, a ver los dedos, y te pone anillo al dedo, y te pone sandalias, y te pone túnica nueva y hace fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ahora vive. Pero ¿cómo? Sigue oliendo a marrano, ¿verdad? Ahora, dice a los sirvientes, traigan jabón oro, dos. Bel Rosita no le va a hacer como nuevo. Necesita estar en una tina, así rayar jabón oro y hacer una mezcla blanca, así, y dejarlo remojar un rato, a ver si con eso. Pero mi hijo está vivo. Entonces, ¿en qué se deleita Dios? Eres mi hijo, eres mi hija, eres mi hijo. Eso es su deleite. Te conozco, te conozco, te conozco. Eso es lo que Él está buscando, su imagen y semejanza en nosotros. Eso es la iglesia. Pero tú y yo llegamos y todos están en diferentes momentos. Y no todos, como no todos lucimos en todo momento bien, nos desfiguramos. Nos cortan en el tráfico, desfiguro. Nos hacen esto, nos dejan plantados en una cita, nos desfiguramos. Y nos enteramos que están hablando mal de nosotros, nos desfiguramos. Y Dios dice, mi hijo estaba muerto y ahora vive. Imagínate el deleite de Dios con el papá de Juan Luis. Dices que Dios como que no se animó a salvarle más antes. Como que a Dios le tienes que animar. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino lo entregó por nosotros. A Dios le tienes que animar para que salve, para que cambie vidas, para que abra los ojos de los ciegos. Pero la iglesia, cuando nos juntamos, es como que damos el panorama al mundo. El mundo puede decir, pues si estos vatos locos pueden ser cristianos, me late que a lo mejor yo también. Porque mira, yo fui al primaria con él, en la Colón. Y él está recogiendo la ofrenda aquí y yo sé cómo se hacía de dinero en la primaria. Entonces, mira, este está tocando en la alabanza y esta está así que esto. Entonces, sí, y nos tienen que revisar. Mira, ya no son pezuñas de marrano. Hubo una diferencia. Me devolvió mi humanidad y me puso su nombre y dice, entra, Bienvenido a casa. Y el mundo necesita ver eso. Es muy extraño. Porque nos conocen de antes y nos conocen actualmente y no cuadra. No. No es explicable socialmente, genéticamente, geográficamente, no políticamente, simplemente no. Entonces, ¿cómo la hacemos? Seguimos leyendo. Y mediante la cruz, versículo 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y la Biblia llama en otros lugares, y lo hemos mencionado, llama la iglesia, el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza. Y aquí mismo en Efesios, más adelante, dice que Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella. Y entonces, para presentársela a sí mismo, la lava con la palabra. Y estamos en ese proceso. Él, así, y un poco de jabón oro, pero nos está como cambiando y ablandando, y sí, arrancando pellejo a veces, pero nos está haciendo aptos para estar en su mesa. Para que cualquiera que nos ve en aquel día en la resurrección, por eso viene ligado. Creemos en la iglesia, confesamos un solo bautismo para remisión de pecados y esperamos la resurrección, porque es el proceso entero. El bautismo en agua, vamos a seguir leyendo y vamos a llegar ya a ese punto. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, los de cuna cristiana y los de cuna barbaridad y media. Y vino y anunció la misma promesa, la misma reconciliación, la misma esperanza viviente, el que está lejos y el que está cerca. Entonces el que está cerca tuvo que caminar menos, pero tuvo que pararse y caminar. Y el que estaba lejos, como el hijo pródigo, tuvo que caminar más lejos, ¿verdad? Más distancia para poder llegar, pero llegó. Y es interesante, alguien como el Señor que hoy falleció. Puedes vivir más de 50 años. No, 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 no. 10,000 pasos y simplemente das media vuelta y te das cuenta que Dios venía pisando tus talones. Regresar a Dios es esto nomás. O sea, es en un paso, simplemente así. Y regresas a sus brazos oliendo por eso donde has estado caminando. Como el hijo pródigo, oliendo a marrano. Y lo recibió así. ¿Y cómo te recibió Dios? ¿Cómo te aceptó? ¿Cómo te perdonó? ¿Cómo, o sea, y te dijo, pero sácate ya a bañar esto y lavar y cámbiate y todo y quema la ropa? ¡Qué horror! No, vamos a la fiesta. Ese es el día que yo esperé y en la espera de Dios es justificada en la reconciliación que Él hace. Eso justifica porque esperó tanto a su Hijo. Eso lo justifica. Entonces vamos. ¿Qué hacemos cuando somos bautizados en agua? Ahora, en el griego, cuando dice un solo bautismo para la remisión de los pecados, remisión en otros contextos es traducido semejanza. Entonces, cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán, Juan Bautista dice, no, yo necesito ser bautizado por tú no vienes a ser bautizado. Y Jesús dice, deja, vamos a hacerlo. Para cumplir con toda justicia. ¿Qué está diciendo? Todo hijo de Adán, toda la descendencia de Adán, necesita saber y decir, soy pecador y estoy muerto en delitos y pecados. Lo que dice aquí, acordaos que en otro tiempo estaban así. Entonces acuérdate de eso. Y el bautismo en agua entonces no es echar un poco de agua sobre ti, como un puño de tierra en la sepultura. No, es echar toda la tierra sobre alguien, pero si lo hacen se sofoca y pues ya no hay iglesia, o sea, son puros muertitos. Entonces, te sumergen en el agua, es una sepultura, es una semejanza de pecador. Es cuando todos, buenos y malos, mi amigo cargando a su hermanito para ver la tele y la señora cierra la cortina y la odia, entonces cuando ya pudo tener un poco de dinero había una tele en cada cuarto de su casita, que eran como tres cuartos, pero pues tres teles. Ahora sí va a haber televisión. Y dices, ok, cálmate. Es que tú no sabes, Jaime, cuéntame. Pero hay alguien que tú no le tienes que contar nada. Hay alguien que tú no le tienes que contar nada. Entonces nos detenemos y decimos, ok, entonces háblame. Y te volteas y escuchas. Y dice, ¿tienes sed? Ven, ¿estás cansado de esto? Ven, pero hay un problema. yo te voy a reconciliar conmigo, pero tú vas a tener que tomar la semejanza de pecador. Tú vas a tener que admitir de dónde viene el problema. Lo vas a admitir. Pero al admitirlo, en la misma frase vas a decir, pero Dios, como dice, versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús. Por eso no te dejamos en el agua cuando nos bautizamos, hasta que no salga la última burbuja, oh, ya se fue. No, es un instante nada más, es semejanza de lo que pasa con el pecado, opaca y sepulta y destruye totalmente el ser, es muerte, pero resurrección. Entonces, confesamos, todos decimos lo mismo, un solo bautismo para remisión o semejanza de pecado. ¿Por qué? Porque aún Jesús fue bautizado, entonces a modo de sepultura y nueva vida somos bautizados y decimos esto. Ahora Pedro dice, el bautismo no lava el pecado, sino es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Por qué? Porque es semejanza de pecado, no es pecado, no dejo mi pecado en el agua. Dice aquí, dice versículo 13, que habéis sido hechos cercanos, ¿por qué? ¿Por el agua de bautismo? No, por la sangre de Jesucristo, su sacrificio, su muerte, su hecho, el hecho semejante a pecadores y nosotros hechos aceptos en el amado, hechos semejantes a él. Y Dios recuperando así su imagen y semejanza cuando nos ve en Cristo. ¿Y ves por qué entonces hacemos tanto énfasis y tanta repetición y tanto hincapié? Porque se te olvida y se me olvida. Y yo me tengo que predicar cada vez el Evangelio también y decir, oh glorioso Evangelio de Jesucristo. Insondables, inescrutables son sus caminos. ¿Por qué hizo con nosotros lo que hizo? ¿Por qué algunos llevamos marcas y estrías del pecado y otros con piel de niño? No sé, pero hay otra cosa. Vamos a 1 Corintios 15. Hay otra cosa en eso. 1 Corintios 15, la resurrección. En ese día, en un cerrar y abrir de ojos, en ese día, Dios será justificado de cómo te hizo esperar, de las explicaciones que nunca te dio, de oraciones que por alguna razón nunca te contestó, de las dudas que no resolvió, de los temores que no apaciguó y pasaste angustias y demás, y Dios será justificado. Entonces tú puedes decir, ¿por qué permitió esto? ¿Por qué no alcanzó esto? ¿Por qué no intervino en esto? ¿Por qué no apareció en este escenario? Y luego vas a ver que estaba presente en todo. Entonces, ¿por qué no actuó? ¿Por qué no habló? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vas a llevar tus mil preguntas a ese día. Y dice así en 1 Corintios 15, versículo 51. Bueno, vamos a ver, versículo 49, nos da más contexto. Pablo está hablando a los corintios acerca de la necesidad de resurrección y que la intención permanente de Dios es esto, algo nuevo, algo permanente, algo eterno, algo glorioso, su imagen y semejanza recuperado, y el único que llevará en ese día cicatrices es el mismo Cordero de Dios. Como él enseñó las marcas de su padecimiento y la herida en el costado lo enseñó a Santo Tomás, entonces, así él en su resurrección lleva las marcas de su padecimiento, pero tú y yo no. Y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ¿con qué? Con un dedo de una mano que fue clavada en una cruz. Y puedes decir, ¿por qué permitió eso? Ese dedo haciéndote así. Ya no llores. ¿Ya entiendes? Y vas a decir, ya no tengo preguntas. Estoy en paz. Eso es todo. Sigo oliendo a marrano, fíjate, ya no. Entonces vamos a leer. Va a llegar un día en que ya habrá terminado la espera, el esfuerzo, la pelea, la buena batalla de fe, la esperanza se volverá realidad, la fe se tornará en algo visible, palpable, o sea, llegará, y por eso esperamos la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Versículo 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, que ya lleva sus cicatrices y sus estrías y demás, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Genética no me va a salvar. Buena salud no me va a salvar. Buena educación no me va a salvar. Buena familia, buenos amigos, no me va a salvar. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, que era un sinónimo entre los cristianos en el primer siglo para decir morir. Así lo veían. Es morir, es dormir. Cierra tus ojos y los abres y ves otra cosa. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces no desvestidos, arrancando más mi pellejo, no, ya no, sino revestido y poder decir: por fin estas son las manos de Jesús. Por eso veo a Dios, pero veo con nuevos ojos. Y abro una boca nueva que nunca ha dicho nada que no se debe de decir. Con ojos que nunca han mirado algo que no deben mirar. Manos que nunca han hecho mala obra. Nuevo. Pies que solo han caminado en justicia. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Por eso los pentecosteses dicen: ¿quién vive? Cristo. A su nombre, gloria. A su pueblo, la victoria. Aquí está. ¿Será bíblico gritar eso? Pues así ha de ser. Dice: entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Tenemos pequeñas victorias, una oración contestada, alguien escucha el evangelio y cree, tu familia se une, hay reconciliación, hay paz entre hermanos, entre esposos. O sea, pequeñas victorias, pero cuando la muerte es sorbida en victoria, podremos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Por eso no andamos en la ley. Somos libres para servir a Dios por amor. Mas gracias sean dadas a Dios. Y Pablo escribe a los corintios esto: mis amados corintios, tenemos mucho que vivir, mucho que hacer, mucho que dialogar, mucho que proclamar, mucho que escuchar todavía. Tenemos mucho por delante. Así que, dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes. Creemos en la iglesia, es santa, es católica, es universal, es para todos, pero es de Él, la compró con su sangre. Es apostólica. En algunos contextos, la misma palabra que traduce en apostólico, que simplemente dice enviado o misionero. Una iglesia que entiende bien la palabra de Dios es una iglesia misionera. Misionero es la traducción al latín de apostólico. Es todo. Es muy sencillo, pero decimos apostólico, de repente crece de tamaño, se vuelve institucional. Pero el mundo ve una institución y le aburre, y le choca, y le ofende. Pero si el mundo ve gente que estuvo muerta y ahora vive, eso sí, llama la atención. Eso sí empieza a persuadir. Y podemos decir, si por eso ves las cicatrices y las estrías de mi vida que tuve sin Dios, sin esperanza en el mundo, pero ahora vivo. Y eso es lo que empieza a arrestar la atención. Dicen, puede ser que yo quepo ahí, en ese cuadro. Es para todos, pero es de Dios, la iglesia. Y creemos que es católica, universal, para todos, que es santa, apartada, comprada por Dios y para Dios, y creemos que es enviada al mundo. Entonces dice, como el Padre me envió a mí, yo les envío. Esperen ser revestidos de poder de lo alto. Pero apostólico a veces traducido en algunos contextos de griego como obediente, nada más. Jesús dice, cierto hombre, Mateo 21, cierto hombre tenía dos hijos. Al primero dice, ve y trabaja en la viña. Y dice, no voy. Después se arrepiente, metanoia, voltea su calcetín al revés, dice, y fue a trabajar en la viña de su papá. Al segundo dice, ve a trabajar en la viña, dice, sí voy, y no fue. Te llaman a comer, ya ven a comer, estás con el PlayStation, voy, y no vas. Entonces, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? El que fue, no el que dijo que iba, el que fue. Entonces, apostólica, obediente, eso es la iglesia, por eso creo. Por eso sigo siendo pastor, porque veo lo que Dios está haciendo en tu vida y en nuestra vida juntos. Y algo especial cuando estamos juntos se hace visible, que cuando estamos dispersos y cada uno solito no se ve tan claramente que cuando estamos juntos. Pero somos impuntuales, cantamos desafinados, no sabemos encontrar 1 Corintios 15, no manejamos bien una Biblia, todo está así chueco, todo está así, o sea, el perro comió mi cuaderno, o sea, somos esa gente. Así es. Y estuvimos muertos y ahora vivimos. Entonces vamos a vivir eso. Vamos a ponernos en pie. Nuestro Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por amarnos de tal manera, aún dejándonos ir más lejos, porque nos amabas así, y no interviniendo y no evitando toda tragedia en nuestra vida y toda escasez y toda tristeza y todo temor que hemos vivido, y no evitando esas cosas, y llegamos a estamparnos contra la pared algunos, y nos amaste de tal manera, y te damos gracias, Señor, en ese día. Cuando ya ves el fruto de la aflicción de tu alma y quedas tú satisfecho con lo que habrás hecho en nosotros, y tú ya no le vas a cambiar nada, ya está hecho todo, estás satisfecho con lo que ves en mí, porque ves tu imagen y semejanza perfecta. Entonces, Señor, justificarás mis esperas y mis temores y mis porqués y mis paraqués y para cuándos. Justificarás todo. Y te pido, Señor, la paciencia y la fe para dejarte el espacio que tú pides para hacer las cosas como tú quieres. Y por fin, esto mortal se vista de inmortalidad. Y esto chueco por fin se vea derecho. Y en espera de eso te damos gracias, pidiendo, Señor, obra en nosotros así. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.